En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estaba pensando que un título apropiado para esta serie de charlas sería Liderazgo Católico para el Siglo XXI. Porque en el fondo de lo que se trata, cuando la Iglesia nos llama a servir como superiores, es de ser líderes, guiar, mostrar un camino. De eso es de lo que se trata. Hemos dividido en tres partes este encuentro. Una primera parte fue la fundamentación. La segunda parte es la aplicación. Y la tercera parte, situaciones particulares. En la fundamentación, el mensaje que hemos enviado es muy sencillo. Hemos dicho que se necesita centrar la mirada en Jesucristo, eso es lo primero que necesitamos. Hemos dicho que la evangelización es una victoria, pero no hay victoria sin combate, dice San Agustín. Es una victoria. Hay que prepararse para arrancarle a la ignorancia, a las tinieblas, al demonio, al pecado, arrancarle su presa. Hay que tener mucho cuidado con todo aquello que queda debajo del radar. Y comentábamos cómo esta venerable mujer, Teresa de la Cruz, tuvo ese discernimiento y en tiempos de aparente tranquilidad, ella tuvo la sensatez de buscar debajo del radar y darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Eso fue lo segundo. Y lo tercero, darnos cuenta que estamos en comunidad, que estamos en iglesia, sobre todo para comprender que el protagonista en toda victoria es el Señor, y para comprender en dónde está la fuente del amor al prójimo. De ahí vamos a empezar precisamente nuestra reflexión de hoy. El amor al prójimo no empieza por el hecho de que la gente me caiga bien, me sea útil, coincida con mis aficiones o gustos. El amor al prójimo tiene su fuente en que cada persona es una historia de amor de Dios, una historia que va caminando. Y esa historia, en esa historia el Señor se sigue haciendo presente. También hay otra frase de San Agustín que resulta útil recordar ahora. Dice este santo: Dios que está en medio de ustedes, los guardará por medio de ustedes. O sea que mi prójimo no es solamente una tarea, mi prójimo es mensajero, es también palabra que Dios me regala en el camino. Esos fueron los tres elementos de fundamentación: Cristo, la evangelización y la asamblea, la iglesia. Ahora pasamos a la aplicación. Vamos a dividir también esta parte de aplicación en tres sesiones. La primera, la que estamos iniciando, se refiere al verbo conocer. El lema, podemos decir, el lema para el día de hoy es conocer y conectar para comunicar y conducir. Todo con la letra C. Entonces, nuestra primera sesión es sobre el conocer. Luego hablaremos del conectar. Y la tercera sesión de hoy, con la bondad de Dios, será comunicar y conducir. Observemos cómo se unen esas dos, comunicar y conducir. Porque en el fondo comunicar es crear comunidad. Y conducir, pues es lo que se espera del que es líder. Que guíe, que lleve, que conduzca. No que reemplace a los demás, pero sí que muestre un camino. Otra vez, nuestras palabras se trata de ser testigos y de ser guías. Eso es de lo que se trata. Entonces vamos con el primer tema de hoy, conocer. Conducir será el último. Vamos con el conocer. La primera característica de un buen superior es que conoce. Jesús dice: yo conozco mis ovejas. Es necesario conocer. Una gran religiosa y una mujer muy santa, María Magdalena Batzi, decía a sus hermanas que debían conocer a cada una de sus alumnas como si fuera una hija. Y dice esta santa mujer: aunque una madre tuviera 5, 500 o 5,000 hijos, a cada uno lo conocería tal como es. El conocimiento es la puerta de todo. Conocerse uno a sí mismo y conocer a las demás personas. Lo primero que nos va a enseñar la tarea del conocimiento es que la gente es distinta y que por consiguiente no existen recetas, no existen fórmulas tan elementales como uno quisiera. Tal vez lo más difícil en la tarea de ser superiores es precisamente darnos cuenta de eso, que las personas son distintas. Antes dijimos, cada persona es una historia. Conocer esas historias puede resultar agotador, puede resultar fatigante o fatigoso en algún momento. Eso puede cansar, eso cansa. Por lo menos algunos temperamentos nos puede cansar eso. Las peculiaridades de cada persona. Y por eso uno siempre tiene la tentación, cuando hay una responsabilidad de mando, uno tiene la tentación de adoptar un modelo simplificado. Simplemente todo igual para todos. Pero ahí es donde uno no conecta. Ahí es donde uno deja de conectar con la persona. Es interesante darse cuenta la tremenda diversidad que hay en el grupo de apóstoles. Recordemos algunos datos. Había gente con estudios como Bartolomé, también llamado Natanael. De hecho, Bartolomé era como el apellido, ¿no? Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomeo. Ese no era el nombre de él era Natanael. Se llamaba Natanael Bartolomé. Natanael, el hijo de Ptolomeo. Natanael era un hombre de estudio, era un escriba. Jesús le dice: te vi bajo la higuera. Era el lugar de clase para los rabinos de la época. Los escribas daban clases así, debajo de las higueras. Algo pues muy sencillo, ¿no? Muy elemental. Natanael tenía estudios, pero Andrés y su hermano Simón, Santiago y su hermano Juan eran pescadores. ¿Qué instrucción podían tener? Seguramente muy elemental. Entonces, fíjate ese contraste. En el mismo grupo, Cristo tiene gente de tanto estudio como Natanael, que podríamos decir tenía su posgrado en Sagrada Escritura, y tenía a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran gente con una escuela primaria y estaban en el mismo grupo. Lo del posgrado en Sagrada Escritura no es un chiste. Es que resulta que los escribas pasaban la vida literalmente estudiando. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan en el que le dicen a Cristo: ni siquiera tienes 40 años y ya has visto a Abraham. Es una frase extraña. ¿Qué tiene que ver 40 años con Abraham? Lo de los 40 años tiene sentido, porque los 40 años están haciendo referencia a la edad típica a la que empezaba a enseñar un escriba. Y si tú examinas, por ejemplo, en el régimen académico en el que estamos, una persona de 40 años que esté estudiando todo el tiempo tiene un doctorado, tiene un postdoctorado. Ese era el nivel que tenía Natanael, porque él ya era maestro, él ya enseñaba. Natanael tenía doctorado en Sagrada Escritura. Santiago, Juan, Pedro, Andrés estaban al nivel de una escuela elemental en cuanto a estudios, y Cristo tiene de ambos. Cristo tuvo entre sus discípulos a gente muy próxima a la guerrilla de la época, eran llamados los celotas, ¿no? Y entre los celotas parece que estuvo Judas Iscariote y uno que se llama precisamente Simón el Celota. Esos eran de izquierda radical. Gente de guerrilla. Y tiene también entre sus discípulos a Mateo. ¿Y Mateo quién era? Publicano, cobrador de impuestos. ¿Para quién cobraba impuestos Mateo? Para el Imperio Romano. O sea que Mateo era lo que despectivamente se llama un colaboracionista, vendido al enemigo, vendido al imperio. Ese era Mateo. Simón el Celota era un guerrillero que seguramente no tenía problema en hacer una emboscada para matar a unos cuantos legionarios romanos y desaparecer a las montañas, al estilo de los macabeos, que eran la referencia que estos tenían. Y Cristo tiene de ambos ahí. Podemos decir que Mateo era la ultraderecha, y podemos decir que Simón el Celota era la ultra izquierda. Y Jesús tiene de ambos ahí. Hay algunos que son muy próximos a la cultura griega. Hay uno que se llama Felipe. Hay otro que se llama Andrés. El nombre Felipe es un nombre tomado de la cultura griega, de la cultura helenística, para ser más precisos. Felipe evidentemente es un nombre relacionado con Filipo, el rey macedonio, el papá de Alejandro Magno. Ese fue el que volvió popular ese nombre. Y por él existe una ciudad que se llama Filipos, y por eso la carta a los filipenses, todo eso tiene que ver con Filipo el de Macedonia, pura cultura griega. Pero muchos otros nombres, nombres como Natanael, como Simón, son nombres, Johannes o Juan, Jacobo, son nombres completamente israelitas. Sabemos que el nombre Santiago es una abreviatura de San Jacobo. En español, los católicos nos hemos acostumbrado a hablar de Santiago, pero esa es una abreviatura, es una compresión de San Jacobo. El nombre de él era Jacobo, o Jacobo, como traducen las Biblias protestantes. Y había dos Jacobos: Jacobo el mayor, que era el hermano de Juan Evangelista, y Jacobo el menor, que era primo de Jesucristo y que fue el que quedó a cargo de la comunidad cristiana en Jerusalén. Ese era Jacobo el menor. Entonces, si examinamos los nombres, nos damos cuenta que había gente muy próxima a la cultura griega, como Andrés. Andrés viene de Andreas. Andreas es un nombre griego que viene de Aner Andros en griego, que quiere decir varón. O sea que Andreas, Filipos, son nombres completamente griegos. Johannes, Natanael, Simón, son nombres, Jacobo, por supuesto, son nombres completamente hebreos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que en el grupo de Jesús había de todo. Gente muy próxima a la cultura griega y gente muy próxima a la cultura hebrea. Gente de ultraderecha y gente de ultraizquierda. Gente con muchos estudios y gente con muy pocos estudios. Ese era el grupo de Jesús. No hay que suponer que en ese grupo había uniformidad. Más bien lo que nos muestran los evangelios es que ellos estaban en permanente tensión. La discusión favorita de los apóstoles era: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Podemos imaginar, al hacer este sencillo sondeo sobre los orígenes, podemos imaginar cuáles eran las discusiones de ellos. Probablemente los de cultura griega se sentían más, tenían más mundo. Un Felipe que vivía en Galilea estaba abierto a la Decápolis, abierto a la cultura siria, fenicia, sabía de los caldeos, tenía seguramente parientes o amigos herederos del imperio asirio. Eran gente de mucho mundo. Entonces esos tal vez se sentían más, porque nosotros somos gente cultivada, somos estudiados, somos gente con cultura. Cultura en el sentido de tener mundo, tener conocimiento práctico de otras sociedades, de otros mundos. Pero seguramente nos vamos a encontrar a un Jacob, a un Jacobo, lo que nosotros llamamos Santiago, sintiendo que ellos son los meros meros, como dicen los mexicanos. Nosotros somos los propios, los auténticos. El guerrillero va a decir: los verdaderos somos nosotros, los que estamos peleando por la soberanía de Dios en esta tierra, no los vendidos como ese Mateo. Y así sucesivamente. Esas eran las peleas entre ellos. No era un grupo fácil. Yo tengo alergia a esa manera de presentar las cosas en los catecismos, cuando se habla de la Eucaristía como la cena de los amigos de Jesús. A ver, Cristo los llama amigos, ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Pero que ellos fueran amigos entre sí, muy poco, muy poco. Se la pasaban peleando. En alguna ocasión, Santiago y Juan le pidieron a Jesús, aunque otra versión dice que no fueron ellos, sino que fue la mamá. A esas alturas, las mamás todavía metiéndose ahí, ¿no? Y eso pasa, hay gente que ya está grande y la mamá sigue terminando y funcionando. Y la mamá fue allá y les preguntó, le pidió a Jesús: te quiero pedir un favor. ¿Cuál? Cuando estés en tu reino, me haces el favor, me pones a un hijito a la derecha y el otro hijito a la izquierda. ¿Y tiene cara esta señora de pedir eso delante de los demás? Y entonces, dice Cristo, no saben lo que piden. Pero nos cuenta el evangelista que los demás discípulos se disgustaron con estos. ¿Por qué se disgustaron? Porque querían lo mismo. Por favor, No idealizar la comunidad de los apóstoles, por favor, no idealizarla. No presentemos la Eucaristía como un grupo de personas que se caen bien, que son los superamigos y se quieren mucho. No es cierto. La comunicación entre ellos era una comunicación muy rota. Juan el Evangelista nos dice que Judas Iscariote era un ladrón. Dice, llevaba, él era el tesorero, ¿no? Él era el tesorero y dice ahí, parece que gastaba, sacaba ahí para ciertos gastos personales. Judas Iscariote tenía ahí unos gastos personales. Mandaba platica por ahí en cualquier oficina de Western Union. Mandaba platica para otra parte. O sea que Juan sabía que Judas era ladrón. Y ahí estaba. Era una situación tensa. En la última cena, cuando Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar, Pedro se muere de ganas por averiguar quién es. Y entonces le hace señas a Juan, que estaba recostado, muy próximo al corazón de Cristo, le dice, averíguate. Le hace señas para que averigüe. O sea que había también comunicaciones subterráneas, eso no era abierto, era así, subterráneo. Tú averigua ahí, ya sabemos los dos qué, sabemos a qué atenernos. No idealizar la comunidad de los apóstoles. La idea de que la Eucaristía es un banquete, yo digo que es mejor anticipación del banquete celestial, eso sí. Pero que sea un banquete, no. Hace años tuvimos nosotros en mi comunidad problemas con un padre que decía que no quería celebrar misa en su convento porque le parecía muy hipócrita celebrar misa por unos problemas que había tenido con unos hermanos de comunidad. Imagínense eso. Pues problemas vamos a tener toda la vida, yo creo. En la Eucaristía nosotros no celebramos lo fantásticamente bien que nos sentimos unos con otros. Somos siempre comunidades en camino. A veces nos entendemos mejor, a veces regular. Las comunidades no son seres muertos, son seres vivos. Hay tiempos bellos en que nos sentimos felices, como me decía un seminarista, o mejor un ex seminarista. Cuando entré al seminario, decía él, todos me parecían santos, todos eran unos ángeles. Pasaron unos meses y todos me parecían unos demonios. Pasaron otros meses y todos me parecieron seres humanos. Esa es la vida en las comunidades también. Hay momentos en que nos sentimos felices, gozosos, qué dicha estar unidos, qué bien y qué alegría estar los hermanos unidos, qué bien. Pero luego se murió un fraile y pidió que pusieran en la lápida, al fin solo. No es tan fácil tampoco. La cosa no es tampoco tan fácil. La convivencia no es tan fácil. Muchas veces vemos a las otras personas y nos parecen caprichosas, pero seguramente nosotros les parecemos caprichosos a ellos, sobre todo en las pequeñas cosas de la vida. Hay personas que necesitan levantarse muy temprano, con la característica de que ayudan a que toda la comunidad se despierte. hacen ruido, caminan, abren cajones, cierran cajones, y todos los días tienen que abrir los mismos cajones, cerrarlos. No sabe cerrar, deja la ventana abierta, se azota la ventana, hace ruido, tose. Toda la casa tiene que enterarse que tosió. Si tiene problemas digestivos, todo el barrio se tiene que enterar. Son situaciones difíciles de convivencia. Nosotros tuvimos en mi convento, donde estoy ahora, tuvimos una historia muy simpática, porque había un par de frailes y uno era muy trasnochador, más que yo. Ese era muy trasnochador. Y en el mismo claustro había otro que era muy madrugador. De manera que en ese claustro siempre había una luz encendida. Porque cuando se iba a acostar, el trasnochador ya se había levantado el madrugador. Por supuesto, al trasnochador le parecía absurdo levantarse tan temprano. Y al otro le parecía imprudente acostarse tan tarde. No es tan fácil. Si las parejas tienen esa clase de problemas y son solamente dos, me acuerdo la discusión en un matrimonio que puede ser muy cercano a mí, pero no diré cuál. Por allá, como a las 3 de la mañana, se levanta el esposo. Y entonces pregunta ella, medio dormida y medio asustada, ¿a dónde vas? ¿A dónde va a ser? ¡Al baño! Las costumbres, las necesidades, los caprichos, las peculiaridades hacen la vida a veces tensa, a veces difícil. Conocer es el primer deber de un superior. Pero ¿qué es conocer a una persona? Hay estrategias que nos ayuden a conocer. Lo primero que yo quiero destacar es que conocer no es un proceso automático. ¿Qué quiero decir con eso? Aunque la convivencia nos dice muchas cosas externas de las personas, como por ejemplo que suelen levantarse en la madrugada para ir al baño, eso todavía no es conocer. Conocer no es un proceso automático. ¿Qué es conocer? ¿Por qué es tan importante? Ya lo sabemos. Pero miremos un poco qué es conocer y cómo podemos conocer mejor. Hay un principio básico. Conocemos a las personas más por sus emociones y sus reacciones que por sus ideas y sus principios. Repito, conocemos a las personas más por sus emociones y sus reacciones que por sus ideas y principios. Por ejemplo, cuando uno va a hablar de cuáles son sus principios, algo así como cuál es su escala de valores, la escala de valores es algo que uno se aprende y es algo que uno recita muchas veces, muchas veces. Uno se aprende y recita unos principios. Podemos decir que los principios son el deber ser. ¿Cómo debo ser yo? ¿Cómo debería ser la comunidad? ¿Cómo debería ser yo? Paciente, generoso, humilde, colaborador, sencillo, alegre, oportuno, discreto. Y la lista sigue, otras 80 cosas. Yo tengo claro lo que yo debería hacer. Y cuando hablo de la vida religiosa, cuando uno de nosotros habla de la vida religiosa, cuando uno de nosotros habla sobre cómo es Cristo y qué significa seguir a Cristo, fácilmente pasamos al relato aprendido. Uno sabe lo que tiene que decir. Nadie va a decir, Cristo no se dejaba de nadie. No, Cristo es manso y humilde de corazón. Sabemos de Cristo, sabemos el relato, sabemos el deber ser. En el terreno de las ideas y en el terreno de los principios, uno se defiende bastante bien. Ahí no se van a conocer las peculiaridades, las sinuosidades casi infinitas del corazón humano, no se conocen en esa clase de discursos. ¿Dónde conozco a las personas? En sus emociones y en sus reacciones. Una hermana estaba hablando sobre la grandeza y la importancia de la obediencia. En eso entra una llamada telefónica. Estás cambiada. La madre general, en su infinita creatividad, ha decidido asignarte a otra parte. Ahí es donde se ve en qué queda la obediencia a la persona. Porque para hablar sobre la excelsa virtud de la obediencia, cualquiera. Cuelga el teléfono. Pone su teléfono en la mesa. Agarra la cabeza a dos manos. Y ahora, en las reacciones y en las emociones se conoce a las personas. Por eso un buen superior, más que estudios teóricos, necesita habilidades prácticas de lo que solemos llamar psicología. Hay que observar mucho cómo reaccionan las personas. Por ejemplo, si la hermana se está duchando y yo cierro el registro de agua caliente, ¿cómo reacciona? No, ese experimento no lo hagan. No hay que crear situaciones artificiales, pero sí hay que ver cómo son las personas, cómo reaccionan. ¿Qué les preocupa? Mire, el tipo de cosas que hay que mirar son estas. ¿Qué le alegra? ¿Qué le alegra? En una misión donde estaban unas hermanas de mi familia religiosa, de las dominicas, unas dominicas estaban por allá en una misión, un lugar muy difícil, con mucha presencia de la guerrilla, una cantidad, una problemática social bien enredada. Y un domingo parecía que se iban a quedar ya sin misa, no había manera. Pero finalmente entró una llamada al celular de la superiora local. Un padre que estaba haciendo misión en otro pueblo dijo, no se preocupe, hermana, yo paso y celebramos allá. Una cosa muy sencilla, casi una anécdota misionera. Oiga la alegría de esta hermanita, porque la providencia de Dios no permitió que nos quedáramos sin misa ese domingo. Eso, por ejemplo, eso habla más del amor a la Eucaristía, esa reacción, esa emoción, habla más del amor a la Eucaristía que si esa misma hermana en un congreso eucarístico hace toda una ponencia. La alegría de ella, no nos quedamos sin misa. Dios proveyó en esta circunstancia tan difícil, en este pueblo tan apartado, y hasta aquí viene Jesús a visitarnos. ¿Qué opinan, hermanas? Esa alegría de ella, ¿dónde está la alegría tuya? ¿Dónde están las alegrías de tus hermanas? ¿Qué clase de cosas les alegran? ¿Cuáles son sus tristezas? ¿Cuáles son sus miedos? Siguiendo aquellas palabras sabias de María Magdalena Pazzi, uno tiene que preguntarse, yo sé responder a estas preguntas, hermana por hermana, cada una. Es que no es saber en general, a mis hermanas les agrada en general. En general no. Nadie come con la boca de otro. Nadie suda la camisa de otro. No es en general. Tú tienes una comunidad a cargo. ¿Sabes responder estas preguntas? Si yo te hago este interrogatorio, ¿tú tienes idea de cuáles son los miedos de la hermana hipoplasia que está en tu comunidad? ¿Tienes claro cuáles son esos miedos? Porque nosotros tenemos muchos miedos, muchos temores, muchas vergüenzas. Un fenómeno que se ha presentado varias veces en mi comunidad es que hay una cantidad de frailes que se avergüenzan de su familia, porque a veces son de familias muy, muy humildes, muy pobres, muy faltas de cultura también. Entonces le avergüenza a su familia. Ese es un dato importantísimo. ¿Tú tienes idea de cuáles son las cosas que avergüenzan a cada una? A cada una. No en general, no. En general, no. Aquí no sirves. ¿Tú sabes qué clase de cosas asustan, preocupan? Si en este momento yo te pregunto qué puede estarle preocupando a la hermana Pancracia, que está allá en tu convento, en tu comunidad, ¿tú puedes responder eso? ¿Qué le preocupa específicamente? ¿Qué le puede estar preocupando? Eso es conocer, conocer la particularidad, la peculiaridad. Mi experiencia y la recomendación de los santos, primero la palabra de la Iglesia, por supuesto, es que sin ese conocimiento nunca seremos verdaderos líderes, nunca. Hay que llegar a ese conocimiento. ¿Cuáles son los anhelos? ¿Qué clase de cosas disgustan realmente? ¿Y por qué disgustan? Cuanto más detallado sea ese conocimiento, cuanto más concretas tengas estas preguntas, más puedes llegar un día al siguiente verbo, que es ¿cuál? Conectar. Conectar. Si uno no tiene este conocimiento, uno no conecta. Entonces, la primera afirmación clave aquí es: conocemos más a las personas por sus emociones y sus reacciones que por sus ideas y sus principios. Segundo punto, segunda afirmación clave en esta psicología práctica: las personas se dan a conocer mejor o se dan a conocer más en sus momentos de vulnerabilidad. Hay una imagen que me gusta aplicar aquí. Es la imagen de la casa que tiene varias puertas. Podemos decir que el corazón humano tiene varias puertas. Y todos nosotros, todos, tenemos una cosa que se llama fachada. No necesariamente es mentira, pero hay algo que es cierto: no es toda la verdad. Hay fachadas que son mentirosas. Ese ya es un caso más grave, eso ya se llama hipocresía. Pero aunque uno no sea hipócrita, todos tenemos una fachada. ¿A qué llamamos fachada aquí? Fachada es lo que yo considero más presentable, más valioso, de lo que yo soy. Aquellas cosas de las que yo me siento orgulloso, aquellas cosas en las que yo me siento fuerte, aquellas cosas que me dan o me renuevan la confianza en mí, eso se llama fachada. Cada persona tiene su fachada, todos la tenemos. Por favor, quitémosle el carácter que a veces se le da la palabra fachada como si fuera una hipocresía. No. Hipocresía es cuando yo deliberadamente trato de presentar lo que no soy. Por ejemplo, hay personas que tienen una gran habilidad artística. Eso no es fachada, es real. Que la persona canta muy bien, toca muy bien un instrumento, o sabe declamar, o lo que sea. Tiene una habilidad artística, pinta muy bien, lo hace bien, punto. Todos tenemos cualidades y en una vida adulta uno tiene una idea, yo diría bastante clara, de varias cosas en las que uno es bueno. Uno es bueno. El que es bueno para el estudio, en el fondo sabe que es bueno para el estudio y se siente fuerte en eso. Si hay una discusión sobre un tema y si ese tema pertenece a mi especialidad, me gusta entrar en la discusión, aportar, tal vez aprender algo más. En eso me siento fuerte, esa es mi fachada. No es pecado tener una fachada, eso no es pecado en absoluto. De hecho, la mayor parte de nuestros mejores servicios en la iglesia y en la comunidad provienen ¿de qué? De lo que llamamos la fachada. Si una persona es muy buena, por ejemplo, para enseñar, no tiene nada de raro que la comunidad le pida, por favor, encárgate de tales clases. Normal. Es normal. Si otra persona, en cambio, no es buena para eso, mal haría la comunidad poniéndola que tú vas a dar clases un año, otro año, otro año y cada vez peor. No, no puede ser. Pero hay un peligro con la fachada, y no estoy hablando de fachadas hipócritas, subrayo otra vez. Hay un peligro con la fachada. El peligro es que uno asocia demasiado su fachada, su imagen, con lo que uno es. Es decir, uno no quiere que conozcan otra cosa sino la fachada. Por ejemplo, hablando de este servidor de ustedes, hay varias cosas en las que yo realmente nunca he sido bueno. Nunca. Yo soy el número 3 de 4 hijos. El número 2 tenía, no sé si todavía sigue cultivando, una gran habilidad para el dibujo. Yo soy malísimo para el dibujo. Pero malo. Es decir, no es que me queden mal mis dibujos, es que dan rabia. Soy muy malo para el dibujo. Y así hay otras cosas. Mi hermano mayor es una persona con una gran habilidad para el baile. En las reuniones o fiestas de familia, el baile de él con su primero novia y luego esposa, eso es un espectáculo, ver bailar a estos dos. Mi mamá, que fue muy caritativa conmigo, decía: Nelson, tiene más juego de cintura una nevera. Entonces, es natural que si a mí me piden que haga una conferencia, yo me siento a gusto. Pero si me dicen, bailenos 15 minutos aquí, a mí esos 15 minutos me van a parecer 15 horas. Me voy a sentir ridículo, me voy a sentir débil, me voy a sentir vulnerable, voy a sentir que estoy perdiendo puntos, que lo poco que había logrado con las 4 ponencias se perdió con el baile de los 15 minutos. Entonces, el peligro de la fachada, ¿cuál es? Que uno quiere quedarse siempre en función de la fachada, porque uno quiere siempre parecer como fuerte y siempre aparecer como oportuno. Me estoy acordando de un fraile que fue a estudiar, duró varios años en Europa, en Francia, y aprendió muy bien el francés. Este hombre era feliz cada vez que nos visitaba un francoparlante. Era feliz. El maestro de la orden que tenemos hoy, los dominicos, se llama Bruno Cadoré. Bruno Cadoré es francés. Y entonces imagínense la felicidad de este hombre colombiano, pues recibir bienvenido. Y entonces el hombre con todo su francés, porque él se siente fuerte en francés. Y es que lo habla muy bien, muy bien. Así somos todos. A todos nos gusta tener una amplia fachada y sobre todo permanecer en la fachada. Eso nos fascina. Permanecer siempre fuertes. Presentar siempre nuestra mejor cara. Nelson, párese y baile salsa 5 minutos ahí. Yo siento que voy a hacer el ridículo de mi vida. Siento que eso no tiene sentido, porque van a hacer eso. Uno de los milagros que ha hecho la renovación carismática en mi vida, ahora que veía que ustedes estaban ahí con sus movimientos y danzas y aplausos, yo también hago eso. Yo también. Ese es uno de los milagros que ha hecho la renovación carismática en mi vida. Con todos esos cantos del dedo gordo se mueve. Eso es mucha sanación la que ha hecho Dios en mi vida para que yo esté cantando el dedo gordo se mueve. El dedo gordo se mueve. Para alabar al Señor. Eso hace una cumbia con esa letra. Entonces, a cada uno nos gusta qué? Estar siempre en la fachada, en donde estamos fuertes. Entonces, la persona que tiene estudio solo quiere hablar de estudio. La persona que tiene gran capacidad de interacción social, porque hay gente que simpatiza y conecta con todo el mundo, le gusta lucirse, organizar, tomar el micrófono, hablar. En cambio, hay otras personas que le dicen tome el micrófono y lo ve como una silla eléctrica. Ya voy. Terrible, terrible, ya me toca. Pero hay un dato que es importante, un dato muy importante, y es que Jesús tiene una mala costumbre. Jesús no suele llegar a nuestras vidas por la fachada. Jesús suele llegar a nuestras vidas por la puerta de atrás, por la puerta del servicio. Como esas antiguas casas que tenían la puerta grande de la fachada, pero por atrás había una puerta chiquita por donde sacan la basura, por donde entran el mercado, por donde sacan la ropa para atenderla. La puerta del servicio. Y Cristo ha querido llegar a nuestras vidas por la puerta del servicio. Y el verdadero conocimiento de una persona siempre es conocimiento de su vulnerabilidad. Es en los momentos de vulnerabilidad cuando la gente está más propicia a hacer sus confidencias, contar sus cosas. Por eso, conocer la fachada de una persona es importante, porque eso va a definir muchas cosas de su servicio en la iglesia, su servicio en la comunidad. Sí, la fachada es importante, pero déjame decirte algo. La transformación no suele venir por el lado de la fachada. Acuérdate lo que está en 2 Corintios. Nada llevó tanto a San Pablo a conocerse como ese aguijón. Él dice, hay un aguijón hundido en mi carne. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Y Dios me ha dicho, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es la puerta de atrás? ¿Cuál es la puerta del servicio para cada uno de nosotros? En algún caso puede ser un pecado dominante, un pecado repetitivo, una falta que nos acecha, un miedo irracional, una tentación que prácticamente nos domina. Con mucha frecuencia se trata de cosas así. Con mucha frecuencia se trata también de dolores y resentimientos que tienen las personas, pero la gente no quiere hablar de eso. Cuando llega una superior a una nueva casa, no es lo más frecuente que se acerque una hermana y le diga: hermana superiora, quiero que usted me conozca, empiezo por decirle que yo traigo traumas desde mi infancia. No. La hermana no empieza por ahí. ¿Por qué? Porque los traumas de infancia son una cosa que está por allá escondida. A veces se nos olvida que las personas tienen lo que dijimos al principio, tienen una ¿qué? Una historia. Y en esa historia hay cosas humillantes. Yo nunca me entendí bien con mi mamá. Pero el problema está en que las cosas de las que uno no quiere hablar, las cosas que uno quiere reprimir, las cosas de las que uno huye, son las cosas que tal vez están influyendo más en la vida de uno. Entonces, eso hay que tenerlo presente para conocerse uno a sí mismo y para conocer a las demás personas. Hay una hermana que tiene un tremendo liderazgo, tiene una capacidad de relación social, es como una cajita de música. Si se va a hacer una recreación, es la hermana fantástica. Si se va a hacer una actividad en el pueblo, es la hermana fantástica. Y de hecho la gente la llama así, la hermana fantástica. Y la hermana fantástica sirve para todo. Si hay que organizar el carnaval del pueblo, las fiestas patronales, la Semana Santa, esta hermana tiene una capacidad organizativa, se acuerda de todos los nombres, sabe conectar a este con este. Esa es una forma de inteligencia importantísima en la evangelización. Es de saber conectar la gente, liderar, organizar. Eso es maravilloso. Yo, por ejemplo, tengo muy poquito de eso. Muy poquito. Por eso a mí pocas veces me han pedido que sirva como superior. Y más bien me mandan para el Perú y para otras partes. Entonces, la hermana fantástica. Y la hermana fantástica le encanta trabajar con la gente. Eso, trabaja con jóvenes, con niños, con ancianos. Se ríe con todo el mundo. La invitan, la quieren, la mencionan, la suben, la bajan. Por eso se llama la hermana fantástica. El nombre que tiene. Mucho gusto, hermana. Soy el padre Nelson. Soy la hermana fantástica. ¿La hermana qué? Fantástica. Todo el mundo me dice así: soy la hermana fantástica. Ah, muy bien. Eres la hermana fantástica. Pero la hermana fantástica tiene un problema. Resulta que la hermana fantástica, cuando uno la conoce un poquito más, uno se da cuenta que detrás de todo ese caudal de actividades, ella está buscando ser importante, ser tenida en cuenta. Ella siente temor de que se haga algo sin que la tomen en cuenta. Bueno, vamos a mover esta cama de aquí para allá. Ahí tiene que estar ella organizando, disponiendo. No, ahora hay que hacer esto. Y no es la superiora, es la hermana fantástica. Pero ella tiene que estar en la movida de un catre, tiene que estar. ¿Por qué? Porque ella teme que la excluyan, porque ella tiene un temor terrible de no ser tomada en cuenta, porque tiene unos problemas graves y no parece. Quien la ve sonriendo, recorriendo el pueblo, subiendo y bajando calles, organizándole la vida a todo el mundo, jamás se imagina que la hermana fantástica tiene un problema muy serio, y es que ella teme que la excluyan. Por eso ella se mete en todo, por eso ha desarrollado esa capacidad. No digo que ese sea el caso siempre, ¿no? No digo, pero eso pasa. Entonces, ¿qué le sucedió a la hermana fantástica? Pues resulta que ella, en su hogar, nunca era tenida en cuenta, porque resulta que el papá siempre le decía: usted si no sirve es para nada, ¿no? Ella tiene ese trauma ella no lo menciona, probablemente trata de no recordarlo, probablemente lo tiene sepultado, probablemente está huyendo de él, pero ese trauma está determinando muchas cosas en su vida. Por eso aprender a conocer las personas es ir más allá de la fachada y es preguntarse con amor, no con suspicacia, preguntarse con amor, ¿qué hay detrás de esta persona? ¿Por qué ese torrente de actividad? Uno ve que la hermana fantástica ya el cuerpo no le da más, pero ya van a llegar las fiestas patronales del pueblo y ya está ella otra vez desde las 4:30 de la mañana en reuniones, oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué esa actividad frenética? Casi loca, ¿por qué? Porque ve, hay una explicación, pero la explicación no está en la fachada. Así que eso hay que saberlo. Las personas se conocen en los momentos y en los espacios de vulnerabilidad. Para llegar a conocer a las personas, uno tiene que tener una santa desconfianza. No es suspicacia, sino es el deseo de conocer realmente qué hay en otras personas. Con muchísima frecuencia los seres humanos nos refugiamos en muchas cosas. Uno se puede refugiar en el computador. Uno se puede refugiar en las redes sociales. Uno se puede sepultar y se puede refugiar en los libros. Uno se puede refugiar en una actividad frenética. ¿De qué estás huyendo, hermano? Entonces se necesita tiempo, gran capacidad de observación y sobre todo ojos muy limpios para llegar a conocer a las personas en estas sutilezas. Y ahora yo te digo una cosa, ¿será que la superiora de la hermana fantástica ya se dio cuenta de ese drama que vive la hermana fantástica? Probablemente no. Probablemente a la superiora simplemente le parece muy bueno y muy práctico que exista la hermana fantástica, porque en ese pueblo todo el mundo las quiere, porque siempre que piden algo a la comunidad ella se encarga de todo, es decir, le arregla muchos problemas. Pero detrás de esos problemas que la hermana fantástica arregla, hay un problema que no se está arreglando. Un día eso revienta. Un día dice la hermana superiora, bueno, vamos a organizar un triduo aquí en la casa. Pero esta vez, agradeciéndole mucho a la hermana fantástica, vamos a pedirle a nuestras hermanitas Pancracia e Hipoplasia, por favor ustedes encárguense del triduo. Ese día la hermana fantástica hace una cara de rabia. Ahí le sale todo el trauma que tenía. ¿Por qué? Porque no la tomaron en cuenta. Ahí es donde se ve lo que realmente tenía ella. Entonces, como superiores, pero sobre todo como cristianos, tenemos este deber de dar pasos para conocer a las personas, cómo son en realidad, de qué sufren, de qué se esconden, por qué huyen, de qué huyen. Yo creo que nosotros tenemos que dar muchos pasos en esto. En nuestra siguiente sesión vamos a comentar sobre cómo en tiempos antiguos se miraba a la vida religiosa de una manera excesivamente simple, temo yo eso. Excesivamente simple quiere decir que simplemente se limitaban las cosas a que aquí están las constituciones, aquí están los reglamentos, esto se cumple ya. No es tan sencillo. El ser humano es mucho más complejo, bastante más complejo. Los seres humanos se dan a conocer en los momentos de vulnerabilidad y por eso nosotros necesitamos estar especialmente atentos y sensibles. Por ejemplo, una superiora, vamos a llamarla un poquito observadora, atenta, cuando dice vamos a organizar el triduo. Fantástica, tú descansas por esta vez. De inmediato le vio la cara que hizo. ¿Por qué me rechazan? De inmediato se dio cuenta. Tiene que estar atenta la superiora. ¿Qué está pasando? De inmediato se dio cuenta. Pero no dice nada, claro, no es el momento. Luego busca un momento. Acompáñame a hacer tal o cual diligencia, le dice a Fantástica. Van caminando y le dice, ¿Sabes? Me llamó un poquito la atención tu reacción. ¿Tú te sentiste mal? Porque, pues sí, sí me sentí como mal. Yo quería ayudar en eso. Entonces, esta tiene que ser inteligente. No se puede ayudar a las personas sin sabiduría. Por eso hay que pedir mucha luz del Espíritu Santo para ver qué es lo que hay ahí. No sé, pero yo te he visto como tan cansada últimamente. Es que estás en muchas cosas. ¿Por qué querías estar ahí? No, usted sabe que a mí me gusta. Tal vez ese día no se va a avanzar más. Hay que reflexionar, hay que orar. Otro día, pasa otro día. Esto es como el Génesis, pasó una tarde, pasó una mañana. Y el día quinto, vuelve la superiora y le pregunta: oye, fantástica, ¿tú fuiste siempre así? Este tipo de preguntas hay que saber hacerlas, hay que encontrar el momento, pero hay que hacerlas. ¿Tú fuiste siempre así? ¿Siempre fuiste así de colaboradora? Yo me acuerdo que en el postulantado la madre decía que tú eras muy tímida. Claro, ella estaba saliendo de una situación de familia donde la tenían excluida, humillada y descartada. Entonces, en el postulantado ella fue muy tímida. Cuando ya llegó después el noviciado, ya ella empezó a darse cuenta que cuanto más trabajaba, más la tenían en cuenta. Y fue donde desarrolló ese rasgo de su personalidad. En el postulantado tú eras muy tímida. Bueno, sí, sí, la verdad yo era muy tímida en esa época. No sé, yo venía como muy asustada de la casa. Ahí está la palabra, ¿eh? Venía muy asustada de la casa. ¿Por qué viene alguien asustado de la casa? Y eso, qué susto tenías. ¿Ves? Se va abriendo poco a poco un corazón. ¿Y qué? ¿Cuál era el susto que tenías? Es que en la casa eso casi no dejaban hacer nada. La superiora, que es inteligente, ya se va dando cuenta por dónde van las cosas. Eso es conocer a una persona. Es darse cuenta que por el lado de la fachada, con todo lo que hace la fantástica, nunca la voy a conocer. Y lamentablemente a veces en la iglesia explotamos a las personas sin darnos cuenta los dramas que están viviendo. Dramas afectivos, dramas de autoestima, problemas del pasado, resentimientos, conflictos internos, cosas que la gente no acepta. Esa historia con Fantástica acabó muy bien, gracias a Dios, porque la superiora en esos diálogos se dio cuenta que era lo que estaba pasando. Se dio cuenta, no, lo que sucede es que esta no soporta verse excluida. ¿Por qué no soporta verse excluida? Porque eso le hace acordar su situación terrible en la casa. Así se van dando pasos. Eso es conocer a una persona. El problema es que esa superiora no tiene solo a Fantástica. Le toca hacer la misma operación con cada una, ir viendo cómo está cada persona. Eso es ser pastor. Cuando Jesús dice: conozco a mis ovejas, a eso se refiere. Me gusta ese afiche, ese cartel que hay por aquí en esta casa, que dice: Cristo está en el sagrario, como si yo fuera lo único y al único al que está esperando. Qué bonito esa frase. Esa manera como Cristo nos trata tan personalizadamente, si puedo hablar así. Ese modo tan personal, ese modo como se concentra en cada uno. Le preguntaban al filósofo Paul Ricoeur, que fue amigo personal de Pablo VI. Le preguntaban: ¿qué es lo que usted más admira en Pablo VI? Y decía Ricoeur: cuando yo hablaba con Pablo VI, él me hacía sentir, en los 3 minutos, 5 minutos o 7 minutos de entrevista, me hacía sentir que yo era lo único importante para él en ese momento, y estaba completamente presente. Esa manera como este hombre, teniendo millones y millones y millones y millones de católicos, como este hombre cuando se encuentra con una persona tiene la capacidad de hacerle sentir: eres una historia única. Eso es conocer. Eso es conocer. Y cuando una persona se siente así conocida, cambia. cambia. Ahí se puede pasar del conocer al conectar. Si no hay este conocimiento, no va a haber la conexión. Y si no hay conexión, tampoco va a haber comunicación, ni va a haber liderazgo, ni se va a poder conducir la comunidad. Bueno, ahí vamos avanzando en estos temas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bueno.